constituya un fondo extraordinario ante las catástrofes. Esta conferencia debería dar una oportunidad a la política de Estado, que es lo que la ciudadanía necesita y espera, pero seguramente será la enésima oportunidad perdida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ausencias importantes en la Unión Deportiva Las Palmas para el partido del próximo domingo. No estará Fabio Silva por sanción, tampoco Alex Suárez por acumulación de amonestaciones, y Viti se ha caído esta semana por lesión. Tiene un E15 en su rodilla y tampoco estará en la convocatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy habló el técnico del conjunto gran canario, Diego Martínez, del partido y de la dificultad que tiene el encuentro ante la Real Sociedad.
Mira, afortunadamente tenemos una variedad de perfiles importantes, ¿no? Y esto habla muy bien de la plantilla, ¿no? Es decir, al final, creo que lo comenté el otro día en rueda de prensa, es decir, una cosa es que tengas variabilidad o variedad de perfiles y otra cosa es que sean complementarios, ¿no? Y en este caso es así.
Veremos la convocatoria de la Unión Deportiva porque mañana va a haber sesión preparatoria del equipo Gran Canario, la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y ya viaja la expedición del conjunto Gran Canario rumbo a San Sebastián. El partido, recuerden, el domingo a partir de las 5:30 de la tarde, de las 5. Lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria. Después hablaremos también de baloncesto con el Gran Canaria, que tiene que viajar a Málaga para jugar ante el Unicaja. De voleibol, muchos acontecimientos que tenemos en masculino y en femenino para los equipos Gran Canarios este fin de semana, sin olvidarnos del Molina Sport de Hockey Línea. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. Hoy te preguntamos quién crees que va a jugar por Fabio Silva como delantero centro. ¿Será Oli McBurney? ¿Será Jaime Mata? Lo que quieras al 610-10-8005. ¿Quién va a ocupar la posición de delantero centro en la Unión Deportiva? Nos lo envías al 610-10-8005 y de esa forma hacemos la radio todos juntos y conocemos tu opinión. Las 2:02 de la tarde con Víctor Cabrera en la realización. Arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pendiente ya de la 17ª jornada de liga en la primera división del fútbol nacional. Menudo rival, menudo escenario, y en qué jornada. La última visita que va a ser la Unión Deportiva en este 2024. Será el domingo en el Real Arena en Anoeta contra la Real Sociedad. El equipo donostiarra que está en puestos europeos, que lleva una temporada, bueno, las últimas campañas ya yo creo que es recurrente que se clasifique para competición europea, está ahora mismo en puestos también de europeos y llega, además de una victoria importante en la competición europea en la jornada de ayer. Mientras que la Unión Deportiva, es verdad que va en línea ascendente, por lo menos le ha cogido el ritmo a la competición tras la llegada de Diego Martínez, con 5 victorias y tan solo 2 derrotas, una ante el Mallorca y otra frente al Atlético de Madrid. El resto todo lo ha ganado el técnico de la Unión Deportiva, ni siquiera ha empatado. También en la competición copera sigue adelante y lo tocará el 5 de enero el Elche. Pero lo primero es el encuentro que se va a disputar el próximo domingo. En algo más de 48 horas se va a jugar ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Tiene claro el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que va a ser un encuentro difícil ante un rival muy duro y un escenario también complicado.
Bueno, evidentemente un gran equipo, un equipo que está siendo referente en los últimos años en el fútbol español y en el fútbol europeo. Un equipo que además viene una dinámica francamente buena, buenos jugadores, gran entrenador. Un club que viene haciendo las cosas muy bien, un club con una estabilidad y una idea de juego muy clara, que también se ha ido incorporando registros a lo largo de los últimos años, ¿no? Y que eso le ha permitido pues seguir creciendo y la verdad es que un partido posiblemente a nivel de juego de los más complejos y los más completos respecto al rival que nos enfrentamos que vamos a afrontar.
Totalmente de acuerdo, un rival muy difícil, un escenario complicado y además con una buena trayectoria el conjunto de donostiarra. Te damos un consejo hasta la de la tarde. En Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya lo sabes, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y aseguramos también, sí, lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. 2:05 de la tarde. tarde buscamos opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque es cierto que la racha es muy buena, que estamos con una sonrisita después de la llegada de Diego Martínez, pero ojo porque queda mucha competición y menudo partido el que tenemos el próximo domingo. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Menudo rival el que tenemos el próximo fin de semana.
Pues sí, uno de los rivales complicados siempre fuera de casa, pero bueno, teniendo en cuenta la trayectoria que lleva la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo en cuenta que viene de jugar competición europea la Real Sociedad, bueno, soy optimista de cara a ver un buen partido y que la Real Sociedad quizás no está en su mejor momento, a pesar de que empezó titubeante y que poquito a poco ha ido enderezando el rumbo. Lo cierto es que, como bien decía el técnico, va a ser un partido muy complicado para la Unión Deportiva de Las Palmas, pero bueno, si hemos sido ya capaces de ganar al líder, ¿por qué no poder soñar con cualquier cosa, no?
Sin duda, fíjate que llegamos con muchas ausencias. Vamos a ver el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva, Fran. Sí. Habrá que cambiar el puzzle, la parte derecha por Viti, en el centro para Alex Suárez, arriba por Fabio Silva. Yo no sé si tienes una quiniela para esas tres posiciones.
Bueno, pues teniendo en cuenta lo que ha venido poniendo en los cambios de esos jugadores, mucho me temo que Marvin o incluso el escocés puede ser incluso de la partida titular en el partido de San Sebastián, ¿no? Yo creo que pueden ser jugadores que pueden aportar también bastante al equipo de inicio. Pero que bueno, que vienen, sobre todo Marvin viene de una lesión y te deja esa incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que no va a diferir mucho con las ausencias que va a tener para este partido el técnico Diego Martínez, pues de lo que hemos hablado, Juanfra, de Marvin, el sustituto natural de Viti, habitualmente, incluso en los partidos, cuando se ha puesto los gemelos arriba a Viti, que todavía le queda, yo creo que un poquito cogerle el ritmo a la categoría. Y bueno, y Alex Suárez en el centro de la zaga, pues no creo que haya ningún tipo de problema para que el escocés y Mika Marbol sean de la partida. No sé, yo apuesto por eso, ¿no? No creo que vaya a haber muchas más variaciones en cuanto al once titular que presente en San Sebastián, la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Fíjate que habrá tiempo de analizar lo que ha sido este tramo de Liga, porque estamos ya acabando el 2024, es el último viaje que realiza la Unión Deportiva este año a Anoeta, después recibe al Español y después arranca la competición, primero en Copa contra el Elche y después en Liga para cerrar la primera vuelta contra el Getafe. Si nos dicen hace 60 días en concreto, Frank, que vamos a estar fuera del descenso con 5 victorias y con buenas sensaciones, yo creo que nadie se lo cree, pero ni el propio Diego Martínez, ¿eh?
Hombre, si nos dicen hace 60 días que con el técnico que teníamos íbamos a estar fuera de eso, no lo creemos. Pero, insisto, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas ha apostado por el cambio y en el cambio, pues a veces las cosas suceden así. Por eso es cuando dicen, no, es que los cambios no dan los frutos apetecidos o en diciembre el mercado no te ofrece. No, no siempre es una regla exacta y en este caso se ha demostrado, ¿no? Se ha cambiado de técnico, hay otros equipos que han cambiado de técnico y no han mejorado, pero en este caso, en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando tenemos que decir las cosas malas, Juanfra, las decimos, y cuando las tenemos que decir que han acertado, pues
cierto,
es un hecho evidente, ¿no? Y hay que reconocerlo, que la Unión Deportiva Las Palmas le ha salido bien la apuesta por el nuevo técnico, y eso ha revolucionado el vestuario, ha cambiado incluso la cara de muchos jugadores. Y yo creo que sin desmerecer lo que Luis Carrión estaba haciendo y que a lo mejor incluso a la larga también le podría haber dado resultados y demás, yo creo que ha sido un acierto por parte de la Secretaría Técnica de Unión Deportiva Las Palmas.
No es que seamos ni mucho menos rapel, Fran, pero ¿qué resultado pones para el domingo?
Pues mira, siendo optimista, te pondría 1-2, ya que se está repitiendo últimamente.
Cierto, sí.
Pero es verdad que bueno, que vamos a poner un empate en ese partido, a ver si bueno, si sigue la buena racha. Por lo menos un empate no estaría nada mal, teniendo en cuenta el rival que tienes enfrente, que seguirías la racha y que seguiría fuera de posiciones de peligro. Pero va a ser un partido muy complicado, Juanfra, y el rival, a pesar de que viene de jugar competición europea, no lo va a poner muy difícil en su estadio y ya sabemos cómo empuja allí el público y va a ser bastante complicado, ¿no?
Tal cual. Fran Gómez, que siempre es un placer, un fuerte abrazo.
Pues un placer, y desde aquí aprovecho en los micrófonos de la cadena COPE, Juanfran, para mandar un saludo muy fuerte, porque han sido muchos años desde que estaba incluso en la Secretaría de la Estrella y de la Unión Deportiva Vecindaria, al bueno de Tony Dumpierre, y por ese fallecimiento de uno de la Casa Amarilla, que me imagino que también se va a guardar ese minuto de silencio por Héctor Dumpierre, que falleció tristemente el pasado domingo en accidente de moto. Desde aquí me sumo a las condolencias de toda la Casa Amarilla.
Nos sumamos nosotros también. Fran, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:10 de la tarde. Saben que la jornada empieza hoy con el Valladolid-Valencia, pero la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo. El partido es a las 5:30 de la tarde, un poquito antes, media horita antes, a las 5. Lo contamos todo en COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Real Arena.
El equipo Gran Canario se enfrenta a la Real Sociedad y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans Canarias y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Además va a ser un buen partido, no se lo pueden perder, porque seguro que nos vamos a divertir. Y ojalá que consiga la victoria la Unión Deportiva Las Palmas y siga con la buena racha desde la llegada de Diego Martínez. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva en la previa del partido del fin de semana.
Mira, tienen un gran entrenador que es Imanol, y no le voy a hacer el trabajo a ellos. Eso lo tengo, y bastante tengo con el nuestro. Evidentemente hay situaciones que, sobre todo lo más importante, es que nosotros seamos capaces de mostrar nuestra mejor versión, seamos capaces de darle al partido lo que demanda, porque es verdad que va a ser un partido que ellos nos van a demandar muchos partidos dentro del mismo partido, y nosotros tenemos que ser capaces de darle respuesta a eso, sobre todo confiando en nuestra personalidad, en nuestra idea como equipo, en nuestro juego y en que nuestros jugadores de talento pues puedan aparecer de forma determinante, que es lo que buscamos también, ¿no? Pero tienen excelentes técnicos y no le demos más pistas.
Pues sí, sobre todo porque la Real Sociedad es un buen equipo, lo está demostrando no solo esta temporada, sino las últimas campañas, pero en esta en particular, estando en la sexta posición de la clasificación, a 2 puntos del Villarreal, que es quinto. Está la Real con 24, el Villarreal está con quinto con 26 puntos, y igualado, pero por goles, mejor coeficiente goleador, por encima del Club Atlético Osasuna. En casa está muy fuerte la Real Sociedad. En general, después de 16 encuentros, tiene 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Es verdad que son pocos goles a favor, pero también son pocos goles en contra. Optimiza perfectamente lo que son los tantos que logra el cuadro donostiarra para poder llevarse los puntos suficientes para estar en la posición que ocupa actualmente. 16 goles tan solo a favor, es decir, un gol por partido, pero encaja 11 tantos en 16 partidos, es decir, medio gol por encuentro es lo que recibe el conjunto donostiarra. 2:13 de la tarde, 3:13 en San Sebastián, así nos vamos hacia la cadena COPE. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Juanfran, un placer saludarte, como siempre.
El domingo, menudo partido histórico, como huele a fútbol de muchas décadas atrás, ¿eh? Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Joder, vamos a ver, Juanfran, yo sabes que ya pasé de la sesentena, tú todavía eres mucho más joven, yo tengo 61, pero fíjate, Juanfran, que te puedo hablar ya de Carnevali, aquel portero, sí, te puedo hablar de aquel gran delantero centro que me enamoraba, Morete, que era espectacular, Morete. O sea, que la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que siempre me ha caído de maravilla.
Eso, y os deseo lo mejor. Cuando luchamos por la Liga, claro, y vamos en Europa, eso era otra época, Mauri, ¿eh?
Sí, pero es que esas épocas son las que yo recuerdo más intensamente, Juanfran.
Qué bueno.
Y sí, yo siempre, Juanfran, suelo decir lo mismo, o sea, me acuerdo mucho más de cosas que han pasado hace 40 años que hace 3 años. Esa es la memoria selectiva que se dice, y recuerda que la Unión Deportiva Las Palmas es espectacular. O sea que, Juanfran, con esto te quiero decir que el domingo, así como hicisteis en Montjuic, que el domingo no hagáis ninguna tontería, ¿vale? No hagáis ninguna tontería.
¿Para el domingo tiene alguna baja la Real, Mauri?
Pues mira, Juanfran, de momento tiene bajas de larga duración, por ejemplo, el ruso Sajarian, también está lesionado, como sabrás, Traoré, lateral derecho de Mali, con una rotura de cruzado, tampoco puede contar con Aritz Elustondo, pero poco a poco los hombres, digamos, fuertes, sin que se me enfade nadie, los gordos, como se suele decir, pues están. Por ejemplo, ayer, en ese paseo triunfal de la Real frente al Dinamo de Kiev en Europa Liga, Juanfran, que dio verdadera lástima ver al equipo ucraniano, porque evidentemente estos hombres no están para jugar al fútbol en plena situación como es tan bélica. Fue una auténtica pena ver a estos hombres del Dinamo de Kiev cómo era imposible que compitieran. Pues ayer, por ejemplo, dio descanso Imanol a dos hombres, como digo yo, de los gordos, como Barrenechea y Zubimendi, que últimamente están en una forma impresionante, sobre todo Ander Barrenechea, es un estilete por la banda izquierda, y se espera, por tanto, que puedan estar para el domingo. Evidentemente, te puedes imaginar, Juanfran, que preparamos urgentísimo, sin tiempo, el choque ante Unión Deportiva Las Palmas. Pero la Real ya está acostumbrada a esta situación de jueves, domingo o martes, miércoles, como porque ha jugado 5 temporadas seguidas en Europa, pues 4 Europa Liga y 1 en Liga de Campeones, y por tanto, de cara al domingo, es evidente, Juanfran, que habrá cargas musculares, la famosa gestión que se dice ahora, estas palabritas nuevas, y por tanto, para el domingo es evidente que la Real Sociedad quiere seguir con esta racha. Lleva 5 triunfos consecutivos entre Liga, Copa del Rey y Europa Liga. Curiosamente le sentó, Juanfran, muy bien perder en San Mamés, esa gran decepción de perder contra el eterno rival, porque después solo la Real Sociedad ha conseguido victoria, victoria tras victoria.
Qué bueno. Dos últimas para concluir, Mauri. ¿Qué temperatura tendremos el domingo, 5:30 de la tarde?
Pues una a la que no estéis acostumbrados, Juanfran, frío, frío. Ya sabéis que en el norte llevamos una semana con mínimas de 0 y máximas aproximadamente de 10-12 grados. Ayer mismo tuvimos bastante frío ante el Dinamo de Kiev, y ya creo que las previsiones en principio creo que van a templar un poco la temperatura, pero es que, Juanfran, como digo yo, en invierno la gente que quiere, joder.
Claro, claro, claro. Tal cual. Y otra cuestión, ¿se espera lleno en el Real Arena en Anoeta?
No, lleno no, pero entrada espectacular, Juanfran. Sería partido, sería, como digo yo, partido tipo C, o sea, es decir, el tipo A es pues Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, Bilbao, el tipo B sería pues un Villarreal, Betis, Valencia, y yo creo que en Las Palmas sería un tipo C, pero un partido muy interesante. Te puedo decir, Juanfran, que la Real tiene 40.000 de aforo, de los cuales 38.000 son socios, pero claro, hay mucha gente mayor que son socia, no se da de baja por sentimentalismo, pero no va al campo, y ya te digo que la entrada estándar para este tipo de partidos suele estar en torno a 30.000, pero con lo bien que anda la Real, Juanfran, como te decía, 5 triunfos consecutivos, yo creo que el domingo estará en torno a los 32 o 33.000 espectadores.
Qué bueno, el domingo nos vemos, Mauri, un abrazo, gracias.
Será un placer, amigo. Agur.
Igualmente para ti, estaremos pendientes de ese partido entre la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjense lo positivo que sería conseguir la victoria en Anoeta. Ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas tiene 5 puntos más que el descenso. Veremos lo que hace el Español, el Valencia y el Valladolid, pero podría ampliarlo a 3 partidos de renta si la Unión Deportiva es capaz de sacar algo positivo, si es la victoria mucho mejor en el campo Donostierra. Es verdad que en medio, entre los 3 de la parte roja, Español, Valencia y Valladolid, y la Unión Deportiva también, está el Getafe con 16 puntos, el Alavés con 15 y el Leganés con 15. Ha cambiado muchísimo la situación de la Unión Deportiva, que está a un solo punto del duodécimo clasificado. En el puesto 2 está el Rayo Vallecano, en el 3 el Sevilla, los dos con 19 puntos, y la Unión Deportiva está con 18 en la clasificación. 2:18 de la tarde, enseguida más deporte aquí en la COPE.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 20 de la tarde, hoy arranca ya la jornada en la primera división del fútbol español. Buena jornada la que tenemos por delante, la 17ª en la clasificación en la primera división del fútbol español para la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrenta a la Real Sociedad. Pero ojo, porque el partido de hoy también va a ser atractivo por la parte baja, por la zona roja de la clasificación, ya que el último clasificado, el Valladolid, recibe a otro equipo que está en descenso, el Valencia, a partir de las 8 de la noche. Mañana, Español Osasuna, Mallorca Girona, qué bueno el Sevilla Celta de Vigo, y sin olvidarnos de un derbi, el Rayo Vallecano contra el Real Madrid para acabar el sábado. Arrancamos con otro derbi, el domingo a la 1 de la tarde, Atlético de Madrid Getafe, a partir de las 3 y cuarto, a la vez Athletic Club de Bilbao, 5 y media, Villarreal, Real Betis Balompié, y se acaba la jornada con el partido entre el Barça y el Leganés a las 8 de la noche, sin olvidarnos lógicamente de la Real Sociedad que se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo lo que ocurra durante toda la jornada en la primera división, en la categoría de plata, en la segunda ref, en la tercera federación, en baloncesto, balonmano, voleibol, toda la agenda polideportiva, lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tiraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
¡Van Vini, van Calorvini, chuta, Vini! ¡No, de los dos tiempos! ¡No,
la mano en Messini!
¡Se la prepara Zidane!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Todo lo va a contar el tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, todo el equipo de deportes, no solo fútbol, sino toda la agenda polideportiva, la última hora en lo que va a ser las previas y mucho que analizar del resto de deportes, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, tenis, todo lo que sea deporte lo contará el tiempo de juego en la cadena COPE. Tenemos jornada también en la segunda ref, grupo quinto, este fin de semana. Bonita jornada la que tenemos para los equipos canarios. En Lanzarote, el Unión Sur Yaiza recibe al Rayo Majadahonda el próximo domingo por la mañana, y tenemos derbi también el domingo entre el Tenerife B y el Atlético Paso, al igual que también en la tercera federación, grupo 12 canario. Llegamos ya a la jornada 15ª del calendario, con un partido para hoy, Tamaraceite Panadería Pulido San Mateo. Para mañana tenemos tres compromisos: el partido Busanada Unión Viera, Villa Santa Virgen de Lanzarote y Santa Úrsula contra la Estrella. El resto para el domingo: Herbania Ibarra, San Bartolomé San Miguel, Mensajero Arucas, el Marino contra el San Fernando y Las Palmas más Atlético frente a los Llanos de Aridane. 2 y 22 de la tarde. Enseguida continuamos conociendo la última hora del fútbol y en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que hablar de otro evento futbolístico. Es verdad que quedan algunos años todavía para llegar al 2030, que va a tener lugar en Gran Canaria. Hablamos de ser sede del Mundial entre España, Portugal y Marruecos. En la jornada de hoy, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, ha hecho balance de lo que ha sido este año 2024 y, lógicamente, analiza la gran noticia para el archipiélago canario en general y para la isla de Gran Canaria en particular, como es ser sede del Mundial 2030. Vamos a escuchar al consejero de Deportes, Aridani Romero.
Bueno, en el día de hoy, conjuntamente con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hemos hecho un balance de la gestión de este año 2024. Hemos hecho también, como no podía ser de otra manera, una valoración de este hito histórico que supone ser sede de esa fase final del Mundial de Fútbol del año 2030, lo que supone económicamente, socialmente, no solo para las infraestructuras, sino para las industrias, para las empresas, para los hombres y mujeres de esta tierra, porque estoy convencido de que es el elemento, el hito, que en esta primera fase del siglo XXI va a sufrir en el mejor sentido de la expresión canaria. Y hemos hecho una valoración también de lo que ha sido el Instituto Insular de Deportes, durante toda su gestión en este año 24 y sobre todo a los retos que nos vamos a enfrentar en este año 25 con importantes infraestructuras, inversiones, Ciudad Deportiva Martín Freire, Estadio Gran Canaria, Centro Insular de Deporte, en fin. Yo creo que estamos en un momento en el que las costuras del Instituto Insular de Deporte, con casi 55 millones de euros de presupuesto del año 25, la estamos llevando a su límite, pero también hemos acordado, y esto es algo que es una satisfacción importante, hemos llegado a acordar con todas las secciones sindicales un plan de ordenación de recursos humanos, la relación de puestos de trabajo, y eso asegura la continuidad, además de que es un pacto intergeneracional entre los empleados para todos esos retos del año 2025.
Respecto al Estadio de Gran Canaria, ¿cuándo podrán comenzar las obras?
Yo creo que si todo sale bien, y cuando digo sale bien me refiero a los plazos, el día 27 finaliza la fecha en la que los despachos de arquitectura internacional tienen que presentar sus propuestas. Durante el mes de enero hay que fallarlo, ellos tienen 6 meses para presentar toda la memoria, la planimetría, el levantamiento topográfico, los cálculos, las estructuras, las memorias técnicas, y yo creo que por esta época, si todo sale bien, podremos haber ya licitado y adjudicado la obra, y si no, ya están empezándose los trabajos, pues casi adjudicada la obra.
¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que ha tenido que superar la candidatura?
Ya el presidente del Cabildo de Gran Canaria y yo mismo, primero el desconocimiento que se tenía de las capacidades y las fortalezas de la isla de Gran Canaria, su conectividad aeroportuaria, su capacidad de inversión por el Cabildo de Gran Canaria, la capacidad que tiene el estadio. No hay que olvidar que la FIFA, un estadio que no está acabado, lo ha puntuado de 3,9 sobre 5. No quiero pensar qué va a pasar cuando esto concluya. Por tanto, lo que primero hemos salvado el desconocimiento de lo que se tiene de Gran Canaria, y segundo, se han puesto de manifiesto todas nuestras fortalezas. No estaríamos hoy aquí, por eso no es falsa modestia. Creo que esto es el éxito de los medios de comunicación, de los hombres y mujeres de esta tierra, de sus empresas, de la industria turística. Sin todo ese esfuerzo, hoy no podríamos estar aquí, porque cuando leí por primera vez los 109 indicadores que decía pedía la FIFA para ser sede, cuando los leí dije, los cumplimos todos, solo nos falta concluir el estadio.
Bueno, y a partir de ahora hasta el 2030, solo en el tema de la promoción de la isla de Gran Canaria, eso tiene también un valor incalculable, ¿no?
Lo decía hace unos días el consejero de Turismo, Carlos Álamo, y su gerente. Si fuésemos a pagar una campaña de publicidad de aquí hasta el año 30, en todo este marketplace, en todo este entorno mundial de lo que supone el destino de Gran Canaria para ese mundial, no habría dinero para pagarlo. Por tanto, aquí es donde se aglutina y donde se alinea todos esos elementos que estábamos diciendo, que no era lo meramente deportivo, no era meramente los 6-7 partidos que se van a desarrollar aquí. Es todo lo que eso implica para toda nuestra industria, para generar riqueza, puestos de trabajo, oportunidades para nuestra gente. Yo creo que eso es lo que ha puesto el gobierno de la isla, liderado siempre por el presidente, en el cuadro de mando de estas decisiones, y yo creo que es un éxito colectivo.
La mejor noticia, sin duda, en el ámbito deportivo y diríamos también que en el ámbito económico, cultural y social, que vamos a tener en este siglo XXI, por lo menos en las primeras 3 décadas, hasta el 2030, un Mundial de Fútbol. Se dice pronto, el mayor evento deportivo que se puede vivir, junto con unos Juegos Olímpicos, evidentemente, pero futbolístico, el mayor evento que se puede vivir lo vamos a tener en la isla de Gran Canaria. Las obras van a arrancar ya en el segundo semestre del 2025. Se espera que finalizado antes de acabar el 2027. Por los tiempos, decía a lo mejor también el consejero que principios del 2028 seguro que estará ya acabado el nuevo escenario para la Unión Deportiva y para ser sede del Mundial. Un estadio top de primer nivel mundial y europeo el que vamos a tener en nuestra isla de Gran Canaria. Y claro, a partir de ahora, bueno, hay que esperar varios años, pero también hacer las quinielas. ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién puede venir? ¿Qué selección? ¿Qué partido podemos ver en el estadio de Gran Canaria? Pero para eso hay que esperar un poquito, estamos en el 2024 todavía, hay que llegar al año 2030. 2:28 de la tarde.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Y también pendiente del baloncesto, hoy tenemos partido. En nada, en 4 horas y 32 minutos va a jugar la Laguna Tenerife frente al Valencia Basket, el partido que quedó aplazado por la Dana en la 6ª jornada de la Liga ACB. Ya para el fin de semana tenemos mañana el Manresa frente al Andorra, el Basket Girona contra Lima Coruña y también el Unicaja de Málaga, el líder de la competición, que va a recibir en la Costa del Sol, en el Martín Carpena, al Club Baloncesto Gran Canaria a partir de las 7 20 menos cuarto. Será ese auténtico partidazo entre dos equipos que van a estar luchando por la Copa del Rey, que van a estar metidos también en la lucha por los playoffs por el título, dos equipos que están en competición europea. Un buen partido el que tendremos mañana en el Martín Carpena. Con una duda, después lo comentaremos y después buscaremos la última hora del Gran Canaria, la de Nico Brusino. Veremos si llega o no. Falta el entrenamiento de la jornada de mañana antes del viaje para saber si puede estar vestido de corto en ese partido frente al Unicaja. 2:29 de la tarde, quedan segundos para llegar a las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues mucho que analizar todavía del deporte. No perdemos de vista la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas antes del entrenamiento de mañana, de lo que va a ser la lista de expedicionarios por parte del conjunto Gran Canario. Ver el 11 que puede tener el técnico, sobre todo la lista de convocados, porque esa va a ser otra de las dudas que pueda tener la Unión Deportiva Las Palmas para el partido frente a la Real Sociedad. Enseguida hablaremos también de baloncesto, de balonmano, de voleibol, del mundo del motor. Mucho que analizar del deporte, pero ahora a las 2:30 de la tarde vamos con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908 fomentando el deporte náutico.
Y es que tenemos que darle la enhorabuena a Wichi Hernández. Hace muy poquito Marta Mancito se proclamó campeona del mundo de Optimis con la selección española. Wichi Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
Aunque no es individual, es por equipos, pero es un éxito importante, ¿no?
Sí, sí, además es algo que España no conseguía hace mucho y este grupo de regatistas lo ha conseguido.
Además en Argentina, que yo imagino que mirando también lo que es la temperatura, el mar, todo eso también se mira a Wichi a la hora de hacer un campeonato, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ahí es verano, pero han tenido días duros en las regatas individuales. El por equipos es verdad que se ha hecho con muy poquito viento, se ha hecho muy cerca de donde todos pueden verlo y ha sido eso, con poquito viento.
¿Cuáles son los objetivos, Wichi, de Marta a partir de ahora?
Pues le queda hoy, que ahora mismo están aplazados en tierra por poco viento, están esperando que suban las condiciones y puedan salir al agua. Ahora mismo está quinta chica, 22 de la general, y todavía hay opciones a todos. O sea, están muy pegadas y puede conseguir medalla e incluso puede conseguir la victoria. O sea, hay opciones a todos.
Siendo del Real Club Náutico de Gran Canaria, Wichi, estamos convencidos que hay opciones para todo, porque es éxito tras éxito en Juegos Olímpicos, en Campeonatos de España, en Campeonatos de Europa, en Campeonatos del Mundo. El Real Club Náutico de Gran Canaria siempre está ahí, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que es de muchos años y siempre hay relevo.
Para estas jornadas, ¿has visto los rivales que puede tener Marta? Noticias que todavía tiene opciones de todo. ¿Tiene rivales muy potentes para este campeonato?
Sí, sí, el nivel es altísimo. Aquí están las mejores y los mejores regatistas del mundo compitiendo. Y sí, ahora mismo está la brasileña que va primera, una croata que va segunda, la otra española, la compañera de Marta, que va tercera, y cuarta, una griega, que también es muy buena.
Pues toda la suerte del mundo para Marta Mancito, a ver si logra el campeonato, estar por menos en el podio. Para el año 2025, estamos acabando el 2024, enseguida lo resumimos, Wichi, pero para el año 2025, ¿cuáles van a ser los objetivos?
Los objetivos, al final, es conseguir primero los campeonatos nacionales, serán en Santander y en Murcia, y después conseguir que chicos nuestros puedan representar a España en los internacionales, que el europeo es en Turquía y el campeonato del mundo será en Eslovenia.
Porque me imagino que habrá muchos del Real Club Náutico de Gran Canaria en todos esos campeonatos, ¿no?
En los campeonatos nacionales, bueno, los regionales sí, en los nacionales también, y conseguir estar en el equipo español no es nada fácil. Al final son 5 chicos que van al Campeonato del Mundo y 7 que van al Campeonato de Europa de toda España. Es difícil.
Claro, es bastante complicado. ¿Paran un poquito ahora en Navidad por estas fechas o siguen entrenando y compitiendo?
No es que paremos, sino que apretamos más. Al final, cuando ellos tienen tiempo libre, pues nosotros tenemos que aprovecharlo. Todas sus vacaciones, puentes y tal, se aprovecha para navegar más. No se afloja.
Claro, porque aunque no se compita, hay que entrenar y llevar un método diario de descanso, de nutrición, etcétera. Eso sí que un deportista no lo deja nunca, ¿no?
No. Aquí no se para. Y también tenemos una regata importante del club, que es la regata Ezio, que se hace entre el 26 y 30 de diciembre, así que se sigue compitiendo también.
Qué bueno, pues tenemos muy pendiente Wichi de Marta. ¿Cuándo sabremos si consigue el éxito, si consigue podio el campeonato?
El campeonato individual acaba mañana. Mañana por la tarde ya tendremos que saber cómo acaba.
Qué bueno. Pues tenemos muy pendientes del Gran Pronóstico de Gran Canaria, en concreto de Marta Mansito. A ver si consigue otro éxito para el pronóstico de Gran Canaria. Wichi Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizan en el Club Náutico.
Ok, muchísimas gracias. Pero bueno, esto es trabajo de mucha gente, del club, de su familia, de ella, que ha currado a tope. Y a seguir sumando.
Sí, porque me imagino, y perdona, ahora que lo dices, el día a día estás casi encima como si fueras un profesor o un padre, ¿no? Encima de los deportistas.
Pasamos muchísimo tiempo con ellos. O sea, ellos entrenan una media de 15 horas semanales cuando estamos aquí, y cuando estamos fuera nos podemos pasar 10, 12 días juntos, 24/7. O sea, claro. Prácticamente vivimos con ellos mucho, mucho.
Como si fueran familia, ¿no? Casi.
Sí.
Pues Wichi Hernández, muchísimas gracias y enhorabuena, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ti. 2:36 de la tarde, las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Las 2:36 de la tarde, enseguida les tenemos que contar muchas más cosas del deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Sisco Can estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Sisco Can, innovación para construir el futuro.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
38 de la tarde, tenemos que estar muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente del conjunto Gran Canario, del viaje mañana de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia San Sebastián. Después nos iremos con el baloncesto, escucharemos a Jaka Lakovic y analizaremos el partido de mañana contra el Unicaja. Nos meteremos en el coche, lo pondremos en marcha, colocaremos la primera, porque también hay noticias interesantes del mundo del motor. Pero ahora vamos a hablar de carreras de obstáculos. Habitualmente lo escuchan con nosotros, comentarista habitual de la cadena COPE, en los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, Sergio Pérez. ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Hablamos hoy de carrera de obstáculos. Ha sido un éxito la temporada, Sergio, y tenemos la entrega de premios de lo que ha sido esta campaña.
Pues sí, la verdad que sí. Este domingo 8 de diciembre tuvimos la entrega de trofeos en la Basílica de San Juan Bautista en Telde, que nos cedió el Ayuntamiento de Telde, que desde aquí se los agradezco. La verdad es que tuvo bastante aceptación, fue un momento súper emotivo porque estamos todo el año trabajando en las sombras y bueno, es ahí un poco donde se ve toda la recompensa de todo nuestro trabajo y del de los corredores.
Cuéntanos un poquito en qué consiste la carrera de obstáculos, fuerza, agilidad y resistencia sobre todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una mezcla de trail, de carrera en tierra, junto a paso de obstáculos. Hay diferentes tipos de obstáculos, de suspensión, paso de muros, y es un poco pues lo que tú acabas de decir, combina varias modalidades y es la verdad que es bastante intensa, pero cuando llegas al final de la carrera es como sentirte realizado de haberla terminado.
Dentro de dos añitos, el año que viene, ¿no?, el posterior, tendremos el Campeonato de Europa, ¿no?
Sí, este año que entra ahora se realiza en Portugal y el siguiente por fin se realiza en España. Yo creo que es un premio a todas las organizaciones, a todos los organizadores, incluso los corredores, que por fin se realice el campeonato europeo aquí en España.
¿Tiene mucho seguimiento, Sergio, la Liga OCR?
Pues la verdad es que sí, ha ido cogiendo fama, ha ido cogiendo ese gustillo entre la gente, por lo que te digo, es una carrera muy amena, súper divertida, hay varias modalidades, hay una que es popular, que te puedes ayudar para pasar los obstáculos, y por eso pues permite que pueda ir prácticamente todo el mundo, el que va a competir y el que va a divertirse.
Hay que decir que es una organización sin ánimo de lucro, que es muy importante comentarlo, y ya me imagino que preparando, Sergio, lo que es el año 2025, es decir, la próxima temporada, ¿no?
Pues sí, ahora aquí nosotros ya estamos trabajando en hacer varias modificaciones, en unir, incluso añadir nuevas carreras, porque bueno, lo que nosotros queremos, que todos los que estamos aquí somos corredores, estamos intentando pues siempre dar ese plus, dar esa promoción, ese apoyo tanto a corredores como a organizadores, porque como te digo, es un deporte que es bastante ameno, es muy exigente y bueno, pues nosotros desde el granito de arena que podemos aportar, pues lo seguiremos haciendo siempre que podamos.
Imagínate, Sergio, que nos está escuchando alguien que quiere hacer esta carrera de obstáculos, a esta hora, a las 2:42, ¿hay muchos equipos aquí en Gran Canaria?
Pues mira, en Gran Canaria hay varios clubes con gimnasios propios, específicos para aprender la técnica, para aprender todo lo que te encontrarás en la carrera. Y nosotros tenemos nuestra página web, que es ligaocrcanaria.es, en la que tenemos pues absolutamente todo sobre clubes. Nuestro objetivo es un poco pues unir toda la gente que está metida en este mundillo. Damos información del campeonato que nosotros hemos ido realizando y también de los clubes para que la gente que esté interesada pueda ver qué club es el que está más cercano a donde viva y pueda pues practicar este deporte.
¿Es insular o es regional lo que es el campeonato?
El campeonato es regional. Nosotros, los miembros de la liga, somos ahora mismo 8 miembros, estamos en diferentes islas y eso pues lo que nos ha permitido es reforzar en toda la comunidad canaria el dar promoción y el unir a todas las carreras y a todos los clubes.
Hay que estar bien preparado, ¿verdad?, para esta carrera de obstáculo. Hombre, no un Ironman, pero sí estar bien preparado físicamente, ¿verdad?
Sí, y no. Se puede correr no estando bien. Por eso te comentaba antes que hay varias categorías, varias modalidades, en las que, pues, si estás muy bien preparado, pues vas a la categoría élite. Y si no, puedes ir a la categoría popular, en la que te puedes ayudar, es súper divertido, casi todas las carreras vas a terminar lleno de barro y es un rato que puedes pasar pues genial.
Qué bueno, la entrega de éxitos, un éxito rotundo, pero la Liga OCR espectacular, Sergio, lo que ha sido este año, seguramente que el año que viene va a ser todavía mejor, el 2025.
Sí, eso esperamos que sí. Además, pues me gustaría también nombrar a Onan Medina y a Joel Santana, que este año quedaron primero y segundo en el campeonato de España, dos canarios, y eso demuestra pues que se están haciendo las cosas bastante bien en esta comunidad.
Qué bueno. Pues Sergio Pérez, que hablamos de carreras de obstáculos, pero el domingo te tenemos con nosotros, hablaremos de fútbol, ¿eh?
Sí, por supuesto, ahí me tendrás.
Un abrazo, gracias.
Otro, Juanfran.
Hasta luego. La carrera de obstáculos, la Liga OCR, que tuvo en la entrega de premios, que ha sido un éxito este año 2024. 2:44 de la tarde, vamos con el básquet. Porque hoy tenemos el partido entre el Valencia Basket y la Laguna Tenerife, el que completa la sexta jornada y se pone al día lo que es la competición, pero menudo partidazo. Sí, sí, mañana en el Martín Carpena, en Málaga, el Unicaja y el Gran Canaria. No sé si el mejor, quizás no, pero de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga Española. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Pues sí, sí, de los mejores. Pero venga, como estamos hablando del Granca y todos nuestros oyentes son de Gran Canaria,
el mejor
partido que pueda haber en la sede. Sí, vamos a ponerle ese título.
Decía Jacalaco Vicoy que es duda Nico Brusino para este partido. Veremos finalmente si viaja o no.
Sí, como fíjate, llevamos 2-3 semanitas hablando sobre la carga física que tiene Nico en ese tobillo. Ya lo recordamos de el tramo final de la pasada temporada cuando jugó con las costillas ya polvo, ese golpe que tuvo en el Palau, se forzó, jugó playoff, siguió forzándose, pero bueno, él decía que yo le preguntaba algún día, oye, ¿cómo consigues jugar con dolor? Y dice, con muchas pastillas y con ganas de jugar. Imagino yo que todo ese sobreesfuerzo se está viendo ahora. Seguramente lo que siempre decimos, quieren dar todo por el escudo. Fíjate que tuvo ofertas este verano y él se quiso quedar aquí en Gran Canaria, pero oye, no son robots, no están hechos de adamantium y el cuerpo humano se resiente. Pues si el otro día, hace dos semanas, fue con la selección argentina, aterrizó, casi que durmió y jugó el partido, pues yo creo que se está pagando un poco la factura, y la factura contra el Unicaja seguramente tenga un coste muy alto, porque es el mejor equipo que hay en la liga regular, y oye, tener a tu mejor jugador al 50%, imaginemos que entra a la convocatoria, que yo creo que sí, pero cuando esté en la cancha no va a estar 100% físicamente, así que bueno... También está el espíritu del equipo, que el otro día pudimos ver a Mikel Salvo que lo suplió a la perfección en el Eurocup, pero esto es el Unicaja. Si comenzamos con esa broma de que si es el mejor partido del ACB, pues el Unicaja te va a poner en muchísimos más aprietos que el Buducnos. Pero bueno, lo que siempre decimos, deporte, todo el mundo puede ganar. Y como decía en la previa Ivonne Navarro, va a ser un partido defensivo, dice que los dos equipos tienen mismos conceptos defensivos, que son el mismo club, que decía como que es igual que el meme ese de Spiderman, que los dos se están viendo en el mismo multiverso. Pues seguramente vamos a ver esos partidazos como lo hemos visto en las últimas temporadas, ganando el Unicaja por muy pocos puntitos. Esperamos que, oye, mañana caiga la tortilla del lado claretiano y se puedan volver a la isla con una victoria y volver a mirar a esos puestos de la zona noble.
Eso es lo que te iba a decir, a ver si podemos llegar a ser cabeza de serie para la Copa del Rey, ya estamos clasificados, pero fíjate que hoy tenemos un Valencia, la Laguna Tenerife, que el que gane iguala a la Unicaja en la primera plaza, que no nos podemos descuidar ya en la ACB, ¿eh?
Sí, como decíamos ayer, esa derrota contra el Breogán para mí va a doler. Es verdad que, oye, pues el equipo está clasificado para la Copa del Rey, pero ser cabeza de serie, quieras o no, a veces te puede sonreír el sorteo, así que creo que es algo que no tiene que descuidar el Granca. Y respecto al partido del Valencia-Tenerife, pues ese sí que seguramente que son los dos mejores ataques de la Liga Endesa, hoy seguro que va a haber muchos puntos en la cancha, y el que se lleve el pato al agua va a estar arriba con Unicaja. Es que la liga cada año está muchísimo más apretada, hay más nivel, Y el Granca en ese sentido no puede confiarse. Es verdad que con Jagalakovic pues cada año mira más a esos récords. Es verdad que cada vez que lo ha tenido en la mano pues ha fallado, pero oye, significa que está ahí, que lo ha tenido en su mano, y yo creo que eso también es uno de los objetivos que tiene que hacer este año, ir más allá de esas 22 victorias, que esa el récord de la historia del club, y no te puedes ir dejando esos triunfos como con el Breván el otro día en casa. Así que qué mejor manera que solventar la situación, a lo mejor ganando en una cancha que en la que empezando la temporada pues seguramente dice, bueno, cuando me toque ir al Carpena, si pierdo pues no pasa nada, pues ahora toca a lo mejor pagar los platos de la derrota del otro día con el Breogán, y si dabas por hecho la victoria contra el conjunto gallego, pues ahora gana un partido que a lo mejor pensabas que podías perder. Así que yo creo que eso también va a motivar a los jugadores, aun si está Brusino a medio gas, pues también les motivará a muchos de los que salgan de la segunda línea. Así que bueno, como a lo mejor la COVID puede estar pensando que estos males pues le pueden traer algo positivo, es verdad que oye, todos querríamos que jugase Brusino y que se hubiese ganado el Premán, pero hay que intentar sacar un lado positivo de esta situación.
Pues estaremos pendientes y lo resumiremos el próximo lunes. David Rodríguez, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Recuerden, mañana el partido entre el Unicaja y el Gran Canaria. Hoy tenemos el partido Valencia-La Laguna-Tenerife a partir de las 7 de la tarde para completar lo que es la jornada en la Liga ACB, partido de la sexta del calendario que por la dana no se pudo disputar. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Aya Kalakovic, analizar el partido mañana ante el Unicaja en Málaga.
Tenemos que prepararnos para un partido muy duro contra el líder, contra un equipo que juega muy bien entrenado y que quiere jugar su principal característica, es jugar muy rápido con un ritmo alto, y esto seguro será uno de los claves de partido, defender su transición. Y intentar controlar también, tener buen balance ofensivo para poder tener buen balance defensivo. Esto y rebote defensivo será uno de los claves.
Importantísimo, efectivamente, el rebote defensivo, la defensa, la concentración. Estamos hablando de un equipo de máximo nivel dentro de lo que es la Liga ACB, como es la Unicaja de Málaga, actual líder de la competición, y el Gran Canaria, que ya está clasificado para la Copa del Rey, pero que sin embargo quiere buscar una buena plaza dentro del puzzle para tener un buen emparejamiento de cuartos. 2:52 de la tarde, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, hablamos del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y lo hacemos con el especialista en el mundo del motor, Vicente Travieso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, saludos Juanfra, buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos en el motor de cada fin de semana?
Se acabó la temporada ya y el último competición, que realmente es una competición tipo show, va a ser en el circuito de Maspalomas este sábado, es decir, mañana, desde por la mañana hasta por la tarde, con una prueba que se denomina Copa de Campeones, que organizan la escudería Faroga y también la escudería Pro Auto, y donde van a participar 50 y poco equipos en total, una parte de ellos minoritaria en regularidad sport y los demás en velocidad, y va a ser como ya vienen realizando en las dos últimas temporadas, como una especie de, ¿te acuerdas de la carrera de campeones que se hacía hace muchos años en Gran Canaria con los pilotos mundialistas?
Exacto.
Pues más o menos ese estilo de competición, con dos coches en pista, uno en un sentido, otro en otro, y van haciendo un total, creo que hacen 6 tramos en total, en un trazado dentro del circuito de Maspalomas, no completo, sino un trazado reducido, acotado, como si fuera un tramo de rally de algo más de 2 kilómetros. Y ahí pues se van a dar cita muchos pilotos para poner el broche final a la temporada. Como decíamos, 50 y pico equipos, hay 3 Porsche, entre ellos el de Alberto Monzón, que puede ser uno de los favoritos, pero también hay muchos BMW, muchos Toyota Tales, muchos coches de propulsión, es decir, de tracción trasera, y que dan espectáculo, que es lo que quieren ver los aficionados, que tendrán entrada gratuita al circuito de Maspalomas para presenciar esta última cita ya de la temporada, porque no vamos a tener competiciones como mínimo hasta finales de febrero, principios de marzo, como viene siendo habitual, y ya el broche final real, al menos aquí en la provincia de Las Palmas, va a ser con la entrega de trofeos de la Federación de Las Palmas, que va a tener lugar este domingo en el Teatro del Cruce de Arinaga, el Teatro Municipal del Cruce de Arinaga. Pues ahí va a tener esa gala de campeones, la entrega de trofeos de la temporada 2024 de los diferentes campeonatos de la Federación de Las Palmas, salvo los de Lanzarote y Fuerteventura, y sus trofeos de promoción, que se va a desarrollar en ese Teatro Cruce de las Culturas, en el Cruce de Arinaga, en el municipio de Agüime, a partir de las 11 de la mañana, aunque los galardonados, pilotos, copilotos, escuderías, que tienen algún tipo de premio, tienen que estar allí una hora antes, desde las 10 de la mañana, y que bueno, la entrada es libre, gratuita también, para presenciar este último acto que pone el broche final a la temporada 2024, que tendrá la parte de la entrega de trofeos, y parece ser que habrá alguna sorpresa, algún acto más divertido también, para poner el colofón final en esta entrega de trofeo, en esta gala de campeones de la Federación de Las Palmas, repito, a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Cruce de las Culturas, en el Cruce de Arinaga, en el municipio de Agüime. Eso es lo que ya nos queda de este año 2024, señor.
Pues muy poquito. Una última y por curiosidad, ¿sabemos algo de la Fórmula 1? Acabó la temporada, pero ¿hay algún rumor, Vicente, para la próxima?
Bueno, la verdad que no hay nada interesante ahora mismo, quizás más del Rally Las Canarias, Juanfra, que sé que me lo ibas a preguntar a continuación.
Correcto, sí señor.
Bueno, sí, que ya no se sabe que vamos a tener un tramo por la aldea, creo que ya lo contamos las semanas pasadas, y bueno, se van uniendo municipios en los que de alguna manera el rally va a pasar por allí para que los aficionados se vayan haciendo una configuración de cómo podrá ser el rutómetro, como es el caso de Moya, Artenara. Seguramente que se sumará a Tejeda, y ayer mismo se sumaba el municipio de Arucas, por lo tanto, digamos que en el itinerario seguramente que va a haber una continuidad en parte del rally, por lo menos de lo que hemos visto los últimos años, y también hay buenas noticias de este campeonato del mundo, porque va a cambiar la reglamentación de forma, digamos que radical, a partir de la temporada 2027, pero ya va a haber cambios que se van a ver a partir del Rally Monte Carlo, parece ser que no, que es la primera prueba en enero, sino ya a partir de la siguiente, y por lo tanto será el Rally Las Canarias, que es la cuarta prueba, será una de las que ya se van a introducir esos nuevos cambios, entre ellos el sistema de puntuación, en que se da más importancia a la puntuación del rally, se vuelve como antiguamente, y bueno, luego también habrá una puntuación para los mejores del domingo, para esos equipos que se retiran, pero que siguen participando en el rally luego reenganchados, y se pueden llevar algunos puntitos extras por lo que es la última etapa. Recordamos que estos rallies del Mundial tienen una etapa el viernes, otra el sábado y otra el domingo, tres etapas en total. Mm. Aparte de los puntos que se llevan por el Power Stay, que normalmente suele ser el último tramo del rally, a los mejores clasificados en ese tramo, que también le da puntos extras para el campeonato del mundo. Y bueno, y que también van a poder tener cuatro coches los equipos oficiales, y bueno, y parece ser que ya no va a haber hibridación el año que viene, van a ser coches más normalitos, no van a ser tan exagerada su potencia, pero más que suficiente para dar un gran espectáculo y sobre todo para abaratar costes, que es la tendencia para que también entren más marcas y más equipos privados a participar en el campeonato del mundo. Algo de eso seguramente que ya nos va a tocar, claro, el año que viene en el Islas Canarias.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Vicente Travieso, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Hasta luego. Igualmente para ti. Recuerden que también tenemos jornada en la Liga Femenina de Baloncesto. Para el Spar Gran Canaria será mañana a partir de las 5 de la tarde. Se completa la jornada con el Estudiante frente al Ardoy, el Avenida Juventud, Sedi Basket Araski y Baeta Encino, Valencia Uni Girona, partidazo en la Liga Femenina, Celta Jairis y el Casademón Zaragoza contra el equipo del Baxi Ferrol. Después de la marcha de César Anea, el equipo busca una victoria frente al Guernica mañana en casa a partir de las 5 de la tarde, a punto de llegar a las 2 y 59 de la tarde en Canarias. Más deporte a las 7 y media de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. La próxima cita con el deporte local el domingo de las 5 de la tarde con el partidazo entre la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Continúan con la mejor sintonía y con la mejor programación aquí en la cadena COPE, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. We'll be right back.